En España hay un debate que no es nuevo, pero que se ha intensificado tras el apagón del 28 de abril. ¿Es conveniente prorrogar la vida de las centrales nucleares españolas? ¿Supondría apuntalar la garantía del suministro? ¿Nos aportaría independencia energética dentro de un contexto geopolítico cambiante y con una guerra en Ucrania que ha alterado las relaciones con Rusia? Bueno, son algunas de las preguntas que trascienden, pero antes de abordarlas hay que recordar un punto de partida. Ahora mismo en España hay un plan de residuos radiactivos que aprobó el Consejo de Ministros a finales de 2023 y que fija el calendario de cierre de estas centrales nucleares. El primer cierre previsto es el de la central de Almaraz en 2027 y el último, el de Trillo en 2035. Eso es lo que está fijado desde hace casi dos años. Se puede modificar, el gobierno está trabajando con las propietarias para alcanzar acuerdos que permitan una prórroga. Pues de todo esto vamos a hablar, también del apagón, claro está, con Joan Gruizar Palleras, que es secretario de Estado de Energía. Señor Gruizar, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Gracias a vosotros.
Bueno, pues antes de preguntarle por si hay o no negociaciones con las propietarias, con las compañías eléctricas, antes de comprobar si hay avances, me va a permitir una pregunta muy concreta. En el contexto actual, ¿España está preparada para prescindir de la energía nuclear?
Sin duda. España tiene un plan muy ambicioso a nivel energético que apuesta sobre todo por las energías renovables, que no solo es la opción para España, desde luego, más competitiva, mejor en costes, sino que permite garantizar la seguridad de suministro. O sea, es una premisa absolutamente básica y España, por tanto, está preparada para ello en ese plan escalonado que ha indicado muy bien, ¿no? Desde 2027 hasta 2035, la última de las nucleares.
Hay expertos que esto lo cuestionan y dicen que se ha demostrado que el desarrollo de las renovables no ha alcanzado todavía la capacidad suficiente para completar toda la energía que ahora mismo generan los 7 reactores que siguen operando en España. Y sostienen que en España estamos hablando de un 20% de toda la energía que generamos y eso no se puede quitar de un plumazo.
Efectivamente, y es que nadie ha planteado eliminar de un plumazo esos 7 gigas. Como bien decíamos, desde 2027 hasta 2035 hay un calendario gradual, escalonado, que permite precisamente que en cada uno de esos pequeños escalones, por ejemplo, de aquí a 2030, de luego de 2030 a 2035, la energía que a día de hoy generan las nucleares pasa a ser generada sobre todo por energías renovables, que como digo, en el caso de España, no solo son autóctonas, sino que son las más competitivas. Ese escenario, esa dicotomía de todo o nada, no lo plantea nadie más allá de un escenario hipotético para decir que no se puede. Y es que nadie lo plantea. Como digo, el escenario que hay encima de la mesa es gradual, escalonado y técnicamente viable, por supuesto.
Le voy a preguntar por la posibilidad real de una prórroga. Hemos recordado ese calendario de cierre, esa hoja de ruta, aprobado por el Consejo de Ministros, que empieza en 2027 con el primer reactor de Almaraz en Cáceres. Hace justo tres meses aquí en COPE, en el programa La Linterna con Expósito, la ministra de Transición para la Transición Ecológica, Sarah Jensen, avanzaba que si las empresas propietarias de las centrales planteaban modificar el calendario de cierre de las nucleares para ampliarlo, el gobierno lo iba a estudiar. De esto hace tres meses. Yo no sé si se ha producido ese acercamiento, si hay algún tipo de avance y si no hay negociación, como señaló ayer la vicepresidenta Jensen, si hay conversaciones formales.
Pues conversaciones hay con todo el sector energético, por supuesto, es lo que nos toca, pero realmente la novedad es que no hay novedad. Eso que dijo la vicepresidenta hace tres meses sigue vigente. Y aquí, si me permiten, solo recordar una cuestión, ¿no? El calendario actual que hay sobre la mesa del 27 al 35 es el que acordaron las propias empresas energéticas entre sí. En el año 2019 veían que no les salían los números, que la nuclear es una energía más cara que la renovable, es menos competitiva. Algunas empresas querían cerrar ya en 2019, otras tenían una estrategia a más largo plazo. Y finalmente, entre ellas, y esto hay hemeroteca, lo podemos ver publicado, entre ellas acordaron este calendario. A día de hoy lo que nos dicen es que les siguen sin salir los números, siguen sin ser competitivo, por lo cual no han pedido una ampliación de ese calendario. Lo que nos han trasladado es que quieren una reducción de impuestos, quieren que parte de los costes del desmantelamiento y de la gestión de los residuos radiactivos lo paguemos entre todos, y lo que ha contestado el gobierno es que no, que esos costes no los vamos a trasladar al conjunto de la ciudadanía o al conjunto de los consumidores. Y esa era un poco la situación hace unos meses y sigue siendo así.
No le salen los números, nos decía. Bueno, aquí hay que recordar que España impone la mayor carga fiscal de Europa a la energía nuclear. Se ha incrementado más de un 70% en los últimos cinco años. Pero si creas un problema artificial con esa carga es porque este tipo de centrales no quieres que sigan. Es una decisión política, en todo caso, una estrategia política.
Aquí sí que me gustaría ser preciso, ¿no? Esa cifra de un incremento de un 70% en fiscalidad es absolutamente falsa, es decir, no viene de un estudio de una cierta consultora que podemos ver en más detalle. Los impuestos que a día de hoy aplican a las centrales nucleares, los impuestos que pone el Estado, son exactamente los mismos que en el año 2019. Lo que ha variado ligeramente es una cosa que no es un impuesto, que es el coste de la gestión del tratamiento de esos residuos radiactivos, que, como dice la normativa europea y la española, corresponde, por supuesto, a las titulares, a las propietarias de las centrales nucleares. No se ha incrementado la fiscalidad, el marco fiscal es el mismo que hace 5 años. Insisto, en 2019 parece que no le salían los números a largo plazo a las titulares y a día de hoy parece que siguen sin salirles porque vamos a un modelo más barato, más competitivo, que es el que ofrecen las renovables en España.
¿Con qué condiciones desde el gobierno se abrirían y autorizarían esa prórroga para las centrales nucleares?
Bueno, es que como no estamos en ese escenario, porque como digo, a las propias titulares no les parece que no les interesa porque no lo han planteado. El presidente del gobierno lo que dijo el mes de mayo es que en todo caso para estudiar cualquier planteamiento de las titulares había que respetar tres condiciones. Por supuesto, la garantía nuclear, la seguridad para toda la ciudadanía, la seguridad de suministro y que nadie, que los consumidores, que la ciudadanía no tuviéramos que asumir los costes, los impactos económicos de esta ampliación. Como digo, no estamos en ese contexto, con lo cual no hay ningún tipo de negociación ni de diálogo abierto en concreto para ampliar la vida de las centrales nucleares.
Bueno, somos muchos los que pensamos que en Europa no ayuda que cada país miembro vaya un tanto por libre en esta materia. El ejemplo más claro lo tenemos en Francia, que es el principal productor de energía nuclear de la Unión Europea. El 68% de toda la electricidad que se produce proviene de sus centrales nucleares. Ahora, en la Asamblea Francesa, y esto reciente, han planteado reforzar su apuesta nuclear, mantener las centrales existentes, construir 14 nuevos reactores de nueva generación, y esto, según una encuesta, lo avalarían la mayor parte de los franceses, un 75% apoyan este desarrollo atómico. Que un país vecino como Francia apuntale su independencia energética ante la situación geopolítica, principalmente tras la guerra en Ucrania, ¿no deja a España en una situación de, vamos a llamarlo así, desigualdad energética?
Yo creo que todo lo contrario. Miren lo que pasó cuando la gran mayoría de la flota nuclear francesa, por cuestiones de temperatura en verano, hace un par de veranos, dejó de estar operativa porque no podía refrigerarse y fue la generación renovable y de gas también española que tuvo que dar soporte a la falta de funcionamiento del parque nuclear francés. Yo creo que cada país tiene que apostar a lo que es fuerte, a sus fortalezas. Francia tiene sin duda una gran industria nuclear y está apostando por ello, tal vez aunque le salga más caro. En el caso de España, lo competitivo y donde somos fuertes son las renovables, por recurso, por tecnología, por formación. Y luego también una cuestión, el uranio procede en parte importante de Rusia ahora mismo, parte del uranio que consumen las centrales nucleares españolas procede de Rusia y eso parece que no está en el debate público, ¿no? Con lo cual, independencia energética, lo que nos da independencia energética en España son las energías renovables, que como digo, tenemos el recurso, pero tenemos también la tecnología propia para aprovechar ese recurso energético.
Estamos hablando con el secretario de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque nos ha repetido, lo ha hecho en varias ocasiones, lo que dijo ayer la vicepresidenta tercera, Sara Hessen, que no existe un escenario de negociación, pero estamos a 7 de agosto de 2025. Según ese plan de residuos radiactivos, insistimos, en vigor, el primer reactor en cerrar es Almaraz 1, en noviembre de 2027. Ese cierre, entiendo, no es echar abajo una persiana y ya está, o poner un candado, es mucho más complejo, por eso están trabajando ya en ello. Ese plazo de 2 años, en todo caso, ¿sería tiempo suficiente para poder revertir ese plan? ¿Tiempo suficiente para darle la vuelta al calcetín y dejar de trabajar en la clausura, que es lo que están haciendo ya, para comenzar a trabajar en prorrogar la vida de Almaraz?
Al final, a nivel técnico, no deja de ser una cuestión económica y una cuestión sobre todo de seguridad, ¿no? Y en seguridad nuclear estaremos a lo que diga el CSN, el Consejo de Seguridad Nuclear, que como saben es una institución independiente que viene pues desde hace décadas velando por la seguridad nuclear en España. Pero insisto, no hay ningún movimiento, no sabemos si es más un tema de escenificar ante la prensa, ¿no? Que no quieren ser los responsables del cierre, porque a día de hoy seguimos sin tener ningún tipo de petición de ampliación, con lo cual lo que estamos trabajando, como muy bien ha dicho, es en ese escenario de 2027 y lo que queremos, y por eso pedimos también como las entidades locales y autonómica en este caso, que podamos ponernos a trabajar ya en un plan de transición justa para asegurar que siga habiendo futuro en la comarca, ¿no? Que no ocurra, pues como en otras centrales nucleares, como fue Garoña, donde se debatía sobre el cierre, y al final hubo cierre y no hubo plan de desarrollo, plan de industrialización posterior. Aquí no queremos que se juegue con el futuro de la gente, queremos anticiparnos por una vez, y queremos, bueno, pues seguir adelante con el planteamiento, con todas las garantías para los ciudadanos, para los trabajadores.
Vamos con el tema del apagón. Se han cumplido 3 meses de un colapso eléctrico en España sin precedentes, el apagón del 28 de abril. Se descartó el ciberataque, se abrió una investigación. La última versión es que se produjo un fenómeno de sobretensiones, una reacción en cadena. Eso es parte de ese informe del comité que ha analizado el apagón y que conocimos tras el Consejo de Ministros de mediados de junio, creo recordar. ¿Se puede añadir algo a esto y, sobre todo, se han corregido todas esas vulnerabilidades de aquel día para que algo así no se vuelva a repetir?
Pues por la parte de la investigación, del análisis, efectivamente el gobierno cumplió con el compromiso de identificar qué ocurrió y sobre todo la mesa de medidas para que no vuelva a ocurrir. Hay ese informe extenso y detallado que tiene toda la información que nos permite la ley, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas nos suministraron la información bajo estrictas condiciones de confidencialidad. Y en paralelo tenemos varios análisis, varias investigaciones que están la CNMC, el organismo competente en instruir los procedimientos, ya no para identificar qué pasó, para entendernos de quién.
Estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a intentar rescatarla. Estamos hablando con el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica. Hemos repasado lo último sobre esa posibilidad de prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Estábamos preguntándole por el apagón, por ese apagón histórico en España del 28 de abril. Ahora le voy a preguntar por Red Eléctrica, por su responsabilidad, a ver si conseguimos rescatar esa comunicación. Ya digo, estaban produciéndose esos microcortes que hacían prácticamente inviable escuchar lo que nos estaba diciendo. No, podemos rescatarla. Bueno, seguimos aquí con Fernando Jáuregui, seguimos con Alberto García Reyes, seguimos con Salvador Sostres. Antes de rescatar la comunicación, bueno, está siendo interesante y por lo que nos ha contado, descartan, Salvador, por completo, ahora mismo, a día de hoy, esa prórroga para alargar la vida útil de las centrales nucleares.
Para mí no tiene mucho sentido. A mí las centrales nucleares me parece que debidamente protegidas, debidamente tratadas, eso son una fuente de alimentación energética limpia y segura y que da muy buen resultado. Y entonces ha habido aquí una, como siempre pasan estas cosas, ¿no? Ha habido una demagogia, un populismo contra las nucleares. Ha sido una de las batallas siempre, desde que cae el muro. Desde que cae el muro hay un ecologismo, hay un indigenismo, hay un antinuclearismo, que bueno, que son estas batallas de la implosión del micromarxismo, por así decir. Y es un discurso completamente irracional, inculto, sin ningún tipo sin
Vale.
ningún tipo de
Vamos.
interés. Solo piensa una cosa, decía el secretario, sin que lo paguen los ciudadanos, ¿no? ¿Sabes lo que estamos pagando los ciudadanos? La transición energética. ¿Sabes lo que hay en nuestras facturas, que estamos pagando de la factura de la luz por no más que una cuestión ideológica de querer mantener unas cosas que, bueno, en fin.
Hemos tenido que abrir este paréntesis. Recuperamos la comunicación, a ver si ahora podemos escucharle con nitidez al secretario de Estado de Energía. Estábamos hablando del apagón, de ese histórico apagón, de las consecuencias y si se habían conseguido corregir todas las vulnerabilidades de aquel día para que algo así no se vuelva a repetir.
Efectivamente, muchas gracias y disculpad
Ahora sí parece que se
el
escucha
imprevisto.
mejor.
Muchas gracias. No, comentaba que el gobierno cumplió su mandato. Tenemos ese informe extenso y detallado que explica a nivel técnico qué ocurrió. Hay abiertas dos investigaciones más por la parte de la CNMC, el organismo que es competente en investigar ya no solo qué pasó a nivel técnico, sino para entendernos de quién es responsabilidad, cuáles son las infracciones normativas que se llevaron a cabo. Y esto pues puede durar un tiempo porque bueno, es un proceso con todas las garantías. Y por otra parte, la investigación europea, que bueno, desde el primer momento pidió el presidente del gobierno y damos la bienvenida. Cuantos más ojos vean esto, mejor, y que de momento las conclusiones parciales que va compartiendo pues están muy alineadas con lo que hemos informado desde el gobierno. A nivel de solucionar las vulnerabilidades, pusimos encima de la mesa un paquete pues integral, contundente de medidas, que lo que hacía era tres cosas. La primera, reforzar el control, supervisión, transparencia del sistema eléctrico, porque la conclusión es que el sistema tenía las herramientas necesarias para evitar el apagón, pero no estuvieron funcionando adecuadamente. Con lo cual, lo primero que hay que asegurar es el cumplimiento de la normativa por parte de todos los agentes. En segundo lugar, reforzar las herramientas de control de tensión del sistema para dar más robustez. Y en tercer lugar, lo que hacía ese paquete era pues incrementar la resiliencia del sistema, anticiparnos a las necesidades de los próximos años con medidas como el almacenamiento, la flexibilidad o la electrificación de la demanda. Como saben, ese Real Decreto Ley del 7 de 2025 finalmente no se convalidó en el Congreso de los Diputados. Lo que hemos hecho es aquellas medidas que se podían aprobar con un rango normativo inferior por Real Decreto, se han empezado a tramitar. De hecho, salió a audiencia la semana pasada ese texto de Real Decreto que incorpora algunas de estas medidas, y el resto, como indicó el presidente del Gobierno, se van a trasladar al Congreso enseguida que sea posible. Como mensaje principal, el sistema eléctrico tiene todas las herramientas necesarias para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió. Lo que requiere es que todos los agentes cumplan la normativa al pie de la letra, y para eso, tanto la CNMC como el Gobierno, estamos más pendientes, más encima de todos los agentes del sector para asegurar que así sea.
Le voy a hacer la última. Se identificó en su momento, bueno, se señaló, más que identificar, no se identificó por esa privacidad a las compañías o a las empresas propietarias de las centrales térmicas a las que se solicitó que estuvieran disponibles, pero que presentaron, según ese informe, algún grado de incumplimiento. Red Eléctrica es el encargado de programar con antelación y con suficiencia las capacidades de controlar la tensión. ¿Algún tipo de responsabilidad tendrá, no?
Sí, aquí lo que dijimos claramente en el informe es que en el sistema no había en ese momento suficientes capacidades de control de tensión, bien porque no fueron programadas en suficiencia, bien porque las que estaban conectadas en ese momento no estaban aportando lo que se exigía de ellas, o bien, con toda probabilidad, una combinación de ambas, ¿no? Con lo cual, ahora, ¿hasta qué grado uno fue determinante y en qué porcentaje se pondera, ¿no?, las culpas para entender esto de quién fue responsabilidad? Eso es lo que deberá determinar la CNMC, pero efectivamente aquí la conclusión es que en el sistema eléctrico había las herramientas suficientes, pero no estaban o programadas o funcionando como debían estar haciéndolo.
Insisto, el responsable de programar es Red Eléctrica.
Y el responsable de cumplir las obligaciones son las otras, y se lo puedo decir a la inversa también. Aquí la cuestión es que todos los agentes tienen que cumplir, y lo que vimos fue pues bueno, unas carencias, por desgracia, generalizadas en una cuestión que debía ser absolutamente clave, que es el cumplimiento de unos códigos técnicos que están, pues lógicamente, para ser cumplidos.
Joan Guruizar Pallera, secretario de Estado de Energía, le agradezco mucho que haya estado esta mañana acompañándonos en Herrera en COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.